recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos aquí en Radio Escuela y ahora nos metemos en... hoy vamos a hacer un poco de ciencias naturales, biología, un poco de química también. Y para eso, ¿a quién llamamos? A la inefable Teresita Fanger. ¿Cómo va, Tere?
Bien, muy bien, Martín. Hola,
bueno,
chicos.
Vamos al tema.
Arrancamos así de una directamente.
De una.
Vamos a hablar de nutrición hoy.
Uf, qué tema clave.
Y vos sabés qué tema clave. Y vamos a tener también en el programa a una entrevistada, Laura Zaponare, que es nutricionista. Así que le vamos a hacer unas cuantas preguntas.
Dale.
Pero arranco yo hablando de nutrición y diciendo que hay distintos organismos, por ejemplo, los llamados autótrofos o fotoautótrofos, que son aquellos seres vivos que fabrican su propio alimento.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, las plantas, las cianobacterias, que son células. Por ejemplo, las bacterias fotosintetizadoras. Vos sabés que las bacterias están metidas, en serio,
sí,
en todos lados.
Son millones y millones.
Entonces, ellas se nutren de la siguiente manera. Mira, vamos a hablar del caso de qué hacen las plantas, los autótrofos. Con algo tan sencillo. Los chicos se hacen un lío con esto y yo no entiendo por qué. Escucha esto que es fácil. Imagínate un árbol. Podría ser cualquier planta, pero un árbol.
Bueno, los chicos y las chicas están aprendiendo.
Los chicos y las chicas están aprendiendo. Pero hay algunos mitos que se traen, chicos, de algunos lugares que yo no sé de dónde es. Pero bueno, vamos a ir despejando estas dudas.
¿Qué pasa? Te digo que cuando hablemos con ella, cuando hablemos con...
Sí.
Laura, saludémosla porque hoy es el día del nutricionista, aunque te parezca mentira.
No me digas.
Sí, pero después cuando hablamos con ella.
Ah, bueno, no digamos nada
entonces,
ahora que no escuche nadie.
Autótrofos.
Bien. Bueno, entonces los autótrofos.
Las plantas son autótrofos.
Las plantas, imagínate un árbol. Necesitamos agua. Te digo como una receta: agua que sube por las raíces.
Sí.
Necesitamos dióxido de carbono, que es un gas que entra por las hojas.
Bien.
¿Vos sabés que con dos compuestos tan sencillos como el agua, que es H2O, más el dióxido de carbono, que es carbono O2,
es el con CO2.
Eso, el CO2, con esos dos compuestos tan simples, la planta produce, por un lado, oxígeno, y digo por otro, porque son dos compuestos distintos, y por otro lado, glucosa, que es un azúcar simple, ese es el alimento de la planta. Como digo yo, las plantas no son tontas, no se están nutriendo ahí de cualquier cosa, de un azúcar simple,
claro,
como es la glucosa, que la podés comprar para saber lo que es hasta en una casa de repostería,
sí,
porque la cobertura de torta se hace con glucosa.
Ahora, en ese caso,
sí,
un árbol, una planta,
sí,
ella solita desarrolla esa forma de comer, por decirlo
ese
así.
Ese mecanismo, ese proceso.
Tomando la luz del sol.
Exacto, yo como, no la nombré, perfecto.
Pero como diría nuestro querido Jorge Pérez, esa energía,
sí,
del sol,
sí,
y la procesan.
Mira, la energía del sol la capta un pigmento,
sí,
de color verde que se llama clorofila, que está adentro del cloroplasto y el cloroplasto adentro de la célula. Por eso,
para que...
volvemos siempre al tema de la célula, es maravillosa.
Claro.
Para mí es una cosa hermosa porque fíjate cómo un ser vivo, como son las plantas, las algas y algunas bacterias, pueden producir su propio alimento. O sea, no necesitan comer a nadie. Ellas con esas sustancias simples producen oxígeno que sirve para la respiración,
sí,
de ellas y de los seres vivos, más su propio alimento. Pero claro, cada vez estamos talando más árboles, cada vez estamos sacando más vegetación. No debemos estar enterados todavía que los vegetales son el primer eslabón de lo que llamamos cadena alimentaria.
Y sí.
¿Por qué? Porque el animal que es herbívoro va a ir a comer esa planta. Una gallina va a ir a comer esa planta, las semillas, por ejemplo.
Sí, o un conejo.
O un conejo. Bueno, pero el conejo a su vez comió hierba. O sea, siempre volvemos a las plantas. Por eso decimos que las plantas son productores, porque producen su propio alimento.
Bien.
Y obviamente esto de la energía, que es el estímulo, es el clic, y hago así, es quien empieza a ver toda una cadena, un salto de electrones para,
claro,
que se
produzca. Claro, porque
eso,
yo me acuerdo, me quedó en la memoria de haber estudiado en la secundaria esto de que el sol era fundamental a la hora de los vegetales, y claramente esto es lo que acabas,
claro,
de decir. Es la manera que tienen la energía de hacer, de tener este, de hacer la comida, digamos, para cada planta. Y esto de que la, durante el día.
Ya sé lo que dale.
Me adelanto.
Qué bravo lo que va a preguntar. Pregúntalo nomás. Pregunte que acá va.
Durante el día es que arrojan, lanzan oxígeno y durante la noche dióxido.
Ay.
Está mal eso, ¿no?
Ay, Martín. Bueno.
Bueno, pero es lo que dice el saber popular.
Sí, son los mitos, viste, que derribando.
Derribando mitos.
Derribando mitos.
Una gran sección de este programa.
Me encanta, sí.
Bueno,
sí,
entonces.
Sí.
Eso es.
Mira.
Falso.
Mira.
Es falso.
Pero mira la lógica. Para hacer su propio. Para hacer su propio alimento, la planta necesita agua, dióxido de carbono. Y tenés oxígeno y su alimento.
Sí.
Listo, ya es su nutrición. Para respirar, acá viene el temita, para respirar dicen, no, y la planta respira, perdón, no pensemos demasiado. ¿Qué gas necesita tu organismo para respirar?
Aire y oxígeno.
Dentro de todo lo que es el aire, oxígeno. La mitocondria va a captar el oxígeno. Porque cuando sale el aire, sale todo con menos cantidad de oxígeno.
Que está bueno aclarar. Lo que nosotros respiramos es aire que entre sus compuestos está el oxígeno.
Exacto. Y cuando largamos, no largamos solo dióxido de carbono. No. Largamos aire con más concentración de dióxido de carbono.
Claro.
Fíjate esto. Entonces, yo digo, si nosotros seres vivos, con el casi mismo tipo de célula que un vegetal, necesitamos oxígeno, ¿por qué las plantas tendrían que respirar otra cosa?
Sí, o que el intercambio se haga en periodos tan largos, ¿no? Como que respira todo el día y a la noche hace otra cosa. No, están haciendo todo el tiempo.
Y no como nosotros respiramos todo el tiempo. Por eso digo, fíjense qué fácil de acordarse eso. Nosotros respiramos todo el día, sí. El gas que entra es oxígeno, sí. Esa función de respiración, ¿cuál es lo importante? El obtener energía.
Bueno, eso también eso es nutrición
eso,
también.
Claro, muy bien. Porque queda en forma de ATP, en una molécula.
En una molécula.
Se llama adenosín trifosfato, ATP, y eso es lo que queda como energía en la planta, en vos, en un hongo, en un sapo,
los seres vivos.
En todos los seres vivos. Y en las bacterias que sean, que tengan este tipo de respiración. Porque, obvio, las bacterias, además de ser aeróbicas,
hay anaeróbicas.
También hay anaeróbicas.
Digo,
no están en todas.
El comienzo de la vida en la Tierra, digo, de la vida unicelular, multicelular, la evolución de esta vida que somos, hasta nosotros, fue así, fue bacterial. O sea, lo que se sabe, ¿no? Esos ojos de mar, allá en las alturas, donde todavía quedan esos primeros seres vivos, pequeños, microscópicos. Y esta cuestión del respirar es permanente, ya nunca dejaron de respirar.
Mirá,
en el caso que sean aeróbicas.
Obtener energía obtienen siempre, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay algunas que obtienen la energía a través de la fermentación. Las levaduras,
si lo sabré,
que cuando haces el pan.
Cuando me la paso haciendo pan.
Lo que infla el pan, esa masa, es el dióxido de carbono que eliminan. Ellas lo que hicieron ahí fue oxidar a otros tipos de compuestos.
Está bueno eso, ¿eh?
Claro, oxidaron a compuestos.
A ver, chicos, chicas, oxidar también es un metal que expuesto a lo exterior, a lo externo, el aire, en combinación con el oxígeno, logra, en el caso, por ejemplo, de un tornillo, una capa naranja. Ese óxido es una reacción química.
Perfecto. Oxidación y reducción, porque van juntas.
Y acá estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que.
En nuestro cuerpo hay todo el tiempo oxidación y reducción. Te cuento algo, esto que nos vemos la piel más envejecida y que va cayendo.
¿Por qué hablas de mí?
Y que. No, yo te hablo a vos, pero estoy tocando mi mano y mi cara. Así que.
Somos gente grande ya. Estamos oxidándonos.
Es progresiva y sí. Por eso hay productos antioxidantes, pero bueno, son de uso
Entonces,
externo.
Porque vamos a llamarla a Laura Saponare, pero mientras tanto, para cerrar entonces, entonces, mejor dicho, para completar el concepto, las plantas, los vegetales, generan su propia comida.
Por eso se llaman autótrofos.
Y los heterotótrofos.
Heterótrofos son los que hetero significa distinto y auto quiere decir igual, ¿viste?
Sí.
Entonces el heterótrofo necesita obtener el carbono para su cuerpo, porque somos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, necesita de otro material, comer a otros animales, a otras plantas, a otra materia.
Vuelvo al ejemplo del conejo, comiendo hierba.
Comiendo hierba, tal cual.
Listo. Y ahora me queda el quimiotrofo.
El quimio
me suena.
Mira, Claro, a química.
Química.
Vos fijate que el autótrofo necesitaba de la energía solar, sí. ¿Cierto? Más que la energía solar, la luz.
La luz solar.
La luz. Porque
fotosíntesis.
Porque el sol también da calor. En este caso necesitamos la luz. No solo la luz del sol. Yo les cuento que una planta también hace fotosíntesis con esta lámpara. Por eso en las plantas
con
que
luces
tenés,
artificiales.
Claro, las plantas que tenés en el baño hacen fotosíntesis también. Y vos decís, y bueno, acá no entró el sol. Bueno, pero está la luz.
Está la luz.
Está la luz. Bien, los quimiótrofos lo que hacen es producir energía, pero oxidando amoníaco, ácido sulfúrico, hierro, otros minerales, obtiene el carbono de otra manera sin la energía solar, pero sí obtiene el carbono igual que las plantas.
Nos queda, ¿saben la ventana que abrimos con esto? ¿No?
Uy, no saben todo lo que hay para hablar de esto.
Pero vamos a hablar con Laura, ¿te parece?
Me
parece
que. Me encanta, por favor.
Laura Zaponar, ¿estás por allí?
Acá estoy.
Bueno, entre otras cosas, feliz día, porque hoy es el Día del Nutricionista.
Muchas gracias. Hola, Teresita y Martín, ¿cómo están?
Bien.
Hola, Laura, ¿cómo estás
bueno,
vos?
Bueno, y acá Teresita dijo, llamémosla a Laura. Tere, ¿por qué? Sí. ¿Qué podemos hablar con Laura?
Yo, mira, yo cada vez que la escucho a Laura en sus videoconferencias o en su Instagram, es tan clara, tan sencilla y no te anda prohibiendo. Ella sabe que a mí me encanta el chocolate, el dulce de leche, los dulces.
Mira.
Y no me dice de entrada, no. Me dice, bueno, come un poquito menos. Bueno, entonces ahí yo estoy contenta. Igual sabe que no le hago caso. No importa. Ese es otro tema.
Pero entonces, Laura, el secreto de una alimentación saludable, ¿cuál sería? Para a grandes rasgos, como para que los chicos y las chicas puedan interpretar dónde nos estamos metiendo, ¿no?
Bueno, sí, chicos, cuando hablamos de alimentación saludable es un poco transmitir el mensaje de que debería ser una alimentación que le aporte, digamos, a cada individuo los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales. Que las necesidades son variables y justamente son depende de cada uno, que va a variar por distintos factores, dependiendo del sexo, dependiendo de la edad, de la talla, de la actividad física que realice cada uno. Tenemos algunas ciertas premisas que podemos transmitirle a los chicos y a las chicas, siempre hablando también a nivel más comunitario estas premisas, después sería algo más individualizado a la hora de hacer los planes, ¿no?
Sí, sí, una cosa es lo personal y otra cosa es lo general, como para tener una
a
idea.
Lo general podemos decir de que debe ser una alimentación completa, es decir, que aporte de todos estos nutrientes que nos estuvo hablando Tere hace un ratito, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, tiene que ser equilibrado, porque una cosa es que vos ingieras todos esos nutrientes, pero no es el cuerpo no los necesita en las mismas proporciones. Se habla de que más o menos en rangos generales, de todas las calorías que ingerís en el día, unos 55% sean provenientes de los hidratos, un 15% de proteínas y el resto de las grasas. Después, bueno, la alimentación saludable debería de ser suficiente también. Esto apunta a mantenernos en un peso dentro de los valores que consideramos normales. Y también lo que me parece importante remarcar es que esto tiene que ser adaptada a cada individuo, porque si hay alguna patología de base, ya hay algunos alimentos que por ahí haya que modificar, restringir.
Claro, el mecanismo es así. Los chicos y las chicas van al médico, el médico evalúa cómo es esta situación e inmediatamente aparecen contigo y desarrollan un plan para que esa alimentación sea saludable, ¿no? Justamente.
Claro. Vos sabés, Laura, que a mí me hacen mal, me encantan las semillas, pero no me hace bien. Entonces, he pasado mucho tiempo de mi vida comiendo las barritas de cereal, ¿viste? Teniéndola ahí como colación y resulta que me hacía
bomba mortal.
Claro.
Bomba mortal.
Bomba mortal. Bueno, esas son algunas expresiones que
no, pero
hace
digo,
ella.
Pero es verdad, porque es un consumo muy habitual la barrita de cereales, ¿no? Y uno cree que se está llevando el alimento más completo, o por lo menos para salir del famoso, la media mañana o la tarde.
La famosa colación.
La colación, pero no es tan así, ¿no?
La realidad es que, volvemos a eso, son recomendaciones generales, pero ya cuando hay algo o cuando alguien nota que un alimento no le está haciendo bien, no lo está pudiendo digerir, bueno, ahí sí, consultar a un profesional, el profesional va a quizás darle algunas herramientas, porque, por ejemplo, en el caso de Tere, que no tolera bien las semillas, antes de eliminar ese grupo de alimentos, se pueden tomar algunas herramientas. Podemos hablar del remojo de las semillas, bueno, indicarle al paciente algunas sugerencias. Si vemos que así todo, la digestión sigue siendo mala, bueno, ahí ya
claro. Es
otra decisión.
Laura, vos sabés que en tu Instagram, arroba espacio-nutrición, yo vi que felicitabas a una paciente que logró armar un desayuno completo.
Sí.
Claro, uno piensa un desayuno completo, ay, Dios mío, lo que es. Y la verdad que era algo tan sencillo el plato que vi y fácil de hacer a la mañana. ¿Nos podés recomendar algún desayuno, uno o dos desayunos para que puedan hacer los chicos, entre paréntesis, bien, yo también?
Ya que está todos, ¿no?
Claro,
sí. Bueno, cuando hablamos de desayuno, tener presente esto. El desayuno forma parte de una de las cuatro ingestas que recomendamos como obligatorias o necesarias que nuestro cuerpo necesita para hacer después todos los procesos biológicos. Se debería llevar aproximadamente el 15-20% de todas las calorías completas. O sea, ojo con estos alimentos que son o una, no sé, un té, un mate, que solamente es una infusión, ahí no estás ingiriendo el completo de las recomendaciones, claro, sugeridas, o pasarse también, ¿sí? Estos desayunos hipercalóricos que en una comida ya consumiste todas las que tenías que llevarte en el día. Pero bueno, a grandes rasgos siempre sugerimos que los desayunos completos tengan tres componentes. Uno son los hidratos de carbono, en su preferencia que sean aportados por harinas integrales. Después, algún alimento que nos aporte calcio. Antes por ahí se decía que sean los lácteos, pero era un consejo que era medio restrictivo para la población o las personas que eligen la alimentación vegetariana y vegana, que justamente no consumen calcios. Entonces, perdón, no consumen lácteos. Entonces, si hablamos ya de calcios, ellos tienen opciones a elegir. Y por último, que esté completo por alguna fruta. Entonces, si lo pasamos a ejemplos, es como decía Teresita, intentar que sea útil para cada uno. Podemos hablar de la clásica tostada con queso y mermelada.
Eso si quiero, sí. La tostada con queso tiempo, y mermelada.
Si no te gusta la mermelada, puedes reemplazarlo por alguna fruta, que es mejor porque es un alimento natural. Podemos reemplazar ese lácteo por, en vez de leche, por yogur y esa tostada por cada granola. También hacemos, si tenemos tiempo, algún panquequito de banana y avena. Utilizar, salir también de las harinas tradicionales, que son las harinas de trigo. Podemos utilizar harinas de garbanzos, de otras
fuentes.
Ah, sí, yo probé el hummus, ¿no? Con harina de garbanzo.
Exactamente. O también cambiar lo que serían los lácteos por bebidas vegetales, que también nos aportan calcio, como la bebida de almendras, de maní.
El tomate también, ¿no? Tiene calcio.
El tomate, sí, o sea, siempre se puede, dentro de cada grupo de alimentos, ir modificando qué elegimos, ¿no? Pero bueno, siempre intentando esto, llegar a la recomendación diaria, que más o menos estamos hablando de un desayuno de unas 300-350 calorías. Ya vos sabés que no soy muy fan de contar calorías, al contrario.
Por suerte, por eso te quiero.
Exactamente.
Porque si no,
porque
se
no
vuelve,
me hace sufrir.
No,
claro,
que te pones obsesivo con ese tema, claro, y no está bueno, es contraproducente.
No, tal cual.
No contemos calorías sino nutrientes.
Claro.
Bien. Ay, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre alimento y nutriente?
Ah, mira, bueno, vamos por ahí entonces.
Vamos por ahí,
bien,
vamos por ahí, sí.
Bueno, para hablar por ahí de esa diferencia, me gusta ir más a la definición, bien, que sí, es bien específica y clara. Un alimento sería lo que llamamos a una mezcla de sustancias, que pueden ser sustancias naturales o elaboradas por la industria, que cuando las ingerimos van a propiciarnos al cuerpo de materia y de energía, que luego esa materia y energía la vamos a utilizar en los procesos biológicos.
Claro.
A ver, un alimento puede o no tener valor nutritivo, no todos los alimentos nos nutren, hay muchos ejemplos de esto, no sé, por ejemplo, el que hoy desayuno con una media luna. Bueno, la media luna no se la considera como un alimento nutritivo, no es un alimento ni protector, ni funcional, pero bueno, también recordar que...
No, me están matando, a mí me están matando con mi tortita
negra.
Lo que dice Laura...
Espera, lo que dice Laura es muy cierto, porque a la hora de medir qué es una media luna, yo justamente hablando con mi nutricionista, me decía, mira Martín, es masa, un bollo, frito o horneado con mucho aceite, con azúcar, me dice, y aéreo, o sea, todo lo que no tenés que hacer.
Grasa y sal.
Grasa y sal.
Claro. Pero lo bueno, chicos, es que tenemos que recordar que uno no se alimenta solo por nutrirse, o sea, comemos también con un sistema hedónico, comemos porque nos da placer.
Nos gusta, claro.
Claro, intentar que esos alimentos no tan nutritivos estén en nuestra dieta, pero en menor proporción que los que sí los son nutritivos, ¿no? Y la diferencia con un nutriente es que los nutrientes ya son sustancias que integran estos alimentos y en su ausencia o disminución bajo valores mínimos, digamos, pueden producirnos enfermedades a lo largo por carencia. Y Y acá es donde digo, ojo con estas dietas restrictivas que andan dando vueltas, que no son supervisadas por profesionales, porque al restringir justamente un grupo de alimentos, estamos sacando nutrientes.
Sí, por ejemplo, las vitaminas, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Sí, vitaminas y nutrientes importantes, funcionales, como son las proteínas, los hidratos de carbono, que nos proveen de energía.
Sí, o el hierro, el zinc, también para entender que están presentes en los alimentos estos nutrientes.
Minerales.
Sí, Laura, y entonces, también un tema que tiene que ver con cuando uno, un chico o una chica empieza a darse cuenta, digo, no voy a ahondar, pero sí me parece por lo menos prender una luz en este sentido. Cuando un chico o una chica empieza a darse cuenta, digo, porque lo que voy a decir no es solo una cuestión que le pasa a las chicas, sino a los chicos también, que empieza a tener desajustes en su comida, ¿no? Que hay que hablar con mamá y papá para ir al médico, ¿no?
Sí, bueno, ahí me parece que acompaña obviamente el grupo familiar, si está presente, y bueno, que acompañe desde el amor y desde el profesionalismo también, digamos. Hay mucha gente que está capacitada a ayudar, siempre trabajar en equipo, en equipos interdisciplinarios, y bueno, que se pueda contener la situación, siempre a tiempo, lógico.
Siempre a tiempo. Uh-huh. Teresita...
Mira, te quería hacer una pregunta sobre el tema de prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria. ¿Cómo se puede prevenir? Las ETA, claro. Enfermedades
no sé si hablaron ya un poquito.
No, Laura, no hablamos nada.
Bueno, a grandes rasgos.
Sí, te iba a decir a grandes rasgos, no definamos mucho cada enfermedad, pero podés nombrarlas y sobre todo la prevención, que es lo que más nos interesa.
Claro.
Bien, bueno, las ETAs a grandes rasgos podemos decir que son estas enfermedades que pueden ser provocadas por alimentos a través de agentes, que esos agentes pueden ser biológicos, físicos o químicos. Uh-huh. Como dato, les digo que el ANMAT nos dice que el 40% de los brotes que son reportados en nuestro país ocurren en casa. O sea, la importancia de hacer la prevención ya en casa, que es de donde más surgen estas ETAs. Y no solamente en casa, la prevención para mí empieza desde el momento que hacemos la compra. Digo, uno cuando va al súper y agarra un producto, lo primero que puede leer es su etiqueta. Y en la etiqueta me dice la fecha de vencimiento.
Qué importante, elegir, eso me dijiste una vez, saber elegir lo que vas a comprar.
Es clave.
Esa palabra la tengo anotada.
Porque es lo que vas a comer, es tu comida.
Claro, y bueno, después ya cuando llegamos a casa, seguir con todas las recomendaciones, desde una buena higiene de manos, no solamente, que todo esto por suerte lo estamos aprendiendo en el último tiempo, no solamente el lavado de manos, sino también de las superficies donde vamos a cocinar, de los utensilios, recordar de separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Siempre les recomiendo tener en casa tres tablitas. Una para manipular lo que son los vegetales, otra para manipular lo que son las carnes crudas y una tercera tablita, si podemos, para manipular lo que son los lácteos y los vegetales ya cocidos. No manipularlo en la misma tablita que usa el vegetal crudo, ¿no?
Bien.
Las temperaturas también de los alimentos.
Eso te iba a decir. Y la conservación, ¿no? Que estén
la conservación, sí. Principalmente para no darles a los microorganismos el hábitat en donde ellos se sienten cómodos para reproducirse, que es entre 5 y 60 grados.
Laura, gracias. Seguramente te vamos a volver a llamar en otro momento para seguir charlando esto, porque es un tema que se abre, realmente es una ventana que se abre y es muy amplio. Es Laura Zaponares, licenciada, es nutricionista de la UBA. Es realmente feliz día. Le mandamos saludos a través de Laura a todos y a todas las nutricionistas.
Se encarga del tema diabetes
también. Sí, por ejemplo. Muchas gracias, Laura.
Bueno. Un beso para ustedes.
Gracias, Laura. Un abrazo.
Teresita, repetí el espacio de ella en Instagram.
En Instagram es Instagram_nutrición.
Si tuvieras que resumir en una frase, pero corta, lo que vivimos, ¿cómo es?
¡Ay,
qué momento, Martín!
Lo que me haces decir.
Porque nos estamos yendo, ya toca el timbre.
Vamos a ponernos filosóficos.
Dale.
Hay que alimentar al cuerpo y hay que alimentar al alma.
Teresita Fanger, hoy tuvimos un rato de aprender a comer, a entender qué es lo que estamos comiendo, porque dicen los que saben, como Laura, que somos un poco lo que comemos también. Entonces, hay que cuidarse por ahí. Ella es la Charo Bogarín.
Sí.
Tonolec, por un lado. Soy Pan, Soy Paz, una canción de Piero. Que habla de comer, no, habla del alimento del alma, como dijo Teresita. Chau, chicos, chicas. Soy Pan, Soy Paz, Soy Más.
Soy hermosa.
Playa, cielo, casa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas. Soy paz, soy más, soy la que...